Tus creaciones son valiosas. Protégelas ante cualquier copia. Con tu permiso. Un programa para conocer y proteger tus derechos de autor. Por Radio Indecopi.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Con tu permiso en Radio Indecopi. Les saluda Lourdes Herrera Tapia y les agradezco por estar en esta sintonía de la radio virtual del Indecopi. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es músico, actor, presentador de televisión, locutor de radio, productor, director. Es un hombre totalmente multifacético, que todos recordamos, admiramos y sobre todo queremos. Él es Gonzalo Torres, quien nos va a acompañar para contarnos todas sus experiencias. Gonzalo, gracias por acompañarnos el día de hoy en Radio Indecopi.
Gracias Lourdes, gracias por invitarme aquí a Radio Indecopi. Siempre hay una primera vez y está bonita la cabina.
Muchas gracias. Gonzalo, como queremos conocerte un poquito más, justo estaba leyendo e indagando sobre todo toda tu vida y queríamos que nos cuentes si es verdad que tú quisiste ser diplomático y que estudiaste 2 años en letras hasta que te convenciste y dijiste, esto no es lo mío. A ver, cuéntanos.
Sí, uno anda equivocado en la vida a los 19 años, 18 años, pues no. Y porque sobre todo no tiene la información completa, ¿no? Y yo cuando quise ser diplomático, me imaginé pues el mundo de la diplomacia, los viajes, los cócteles, etcétera, y hablar en distintos idiomas, conocer países, etcétera. Y en verdad implica mucho más que eso, ¿no? Hay toda una serie de temas comerciales, de derecho, etcétera. Y en realidad, cuando hice estudios generales, letras, comencé a averiguar que tenía que seguir un poco derecho, economía, algo para poder entrar a la academia diplomática. Y de pronto me di cuenta que, estudiando introducción al derecho, dije, esto no es lo mío, no sé, no me gusta tanto. Y es un poco, tu propio ser te va llevando al camino correcto, digamos, pongámoslo así, ¿no? Porque mi creatividad me estaba hablando y decía, no iba a ser tan, no voy a poder explorar mi lado creativo de manera tan amplia siendo abogado o diplomático. Entonces, creo que la carrera artística estaba cantadita, digamos. Quiere decir que entré también a publicidad, que tiene un lado bastante artístico y creativo, ¿no? Y por ahí entré.
Bueno, al menos te diste cuenta a tiempo, ¿no? Hay gente que termina la carrera y recién dice, no, esto no es lo mío. Recién habían pasado 2 años y qué bueno que ese bichito artístico empezó ahí a latir.
Sí, ¿no? Hay gente que es abogado y termina siendo presidente, imagínate.
Cuéntanos, Gonzalo. Cuéntanos, entonces, sé que obviamente todo este tema actoral, pero primero creo que ese bichito fue por el lado de la música, ¿no? Tú has formado la banda Los No Sé Quién y Los No Sé Cuántos, luego la Liga del Sueño. ¿Cómo llegaste a esas bandas?
Bueno, primero por mi afición a la música, ¿no? Y de chico, como en tercero de media, formamos un grupito en el colegio con los íntimos amigos, que a veces no sabíamos tocar ningún instrumento, pero cada uno, ya yo toco guitarra, yo voy a tocar esto, yo toco tal cosa, ¿no? Y así formamos un grupito y la música se quedó ahí en la primera parte del colegio. Cuando salimos del colegio, conocí a uno de mis amigos, estaba tocando en este grupo, no sé quién, no sé cuántos, y me pidió reemplazar a alguien por un tiempo y me quedé un año, año y medio en no sé quién, y sobre todo en una etapa interesante del grupo, que fue la explosión que significó el segundo disco de no sé quién, que era un grupo en realidad hasta ese momento relativamente conocido, pero con Los Patos y las Patas, con las Torres, reventó. Yo me gané con esa etapa, digamos, pongámoslo así, ¿no? Y luego ya terminó mi etapa en no sé quién y conocí a Pelo Madueño, a Jorge Madueño y entré a la Liga del Sueño por invitación de él.
De la música, ¿cómo te pasas a la actuación? ¿Cómo fue ese nexo?
todo fue de alguna manera ligado, ¿no? Porque Jorge Madueño estaba en Pataclown en la época en que yo entré a la Liga del Sueño. Sobre todo, poca gente conoce en realidad que Pataclown tiene una temporada, o mejor dicho, una época muy profunda y muy fuerte de teatro, ¿no? Antes de lo que todo el mundo conozca a través de la televisión, hacíamos teatro, ¿no? Entonces, él estaba participando en uno de los montajes, Pataclown en la ciudad, y la directora, Julie Natters, como era amiga de pelo y bueno, estaba ahí, me vio y me dijo para participar en el siguiente taller, en el cual entró también Giovanna San Miguel. Participamos y se dio el siguiente montaje, que fue Pataclown Enrollado, y desde ahí ya me quedé en el grupo, ¿no?
¿Cuántos años estuviste en Pataclown?
En Pataclown habré estado desde el año 92, 93 hasta el 2000.
Bastante tiempo. Uh-huh. Por ahí leí también que tú consideras que eres actor por casualidad, porque, como te decía al inicio, yo no estoy de acuerdo.
Bueno, es que no, yo a veces pienso que no existen las casualidades, en realidad, sino que todo, una cosa te lleva a la otra.
Exactamente.
Y es como te digo, tu ser te va llevando un poco a estas empatías con lo que tienes, ¿no? Con lo que tu alma va buscando, ¿no? Y mi yo creativo siempre había hecho, en realidad, teatro desde la casa, los shows de Navidad, yo los armaba, los dirigía, los actuaba, hasta el colegio, ¿no? Donde también salía en shows. Y de un tiempo a esta parte, como que el clown, empaté con el clown, pero sentía que el clown también era un poco una parte nomás de la actuación. Y entré también para estudiar, hice un curso para estudiar actuación. Y de ahí ya todo fue dándose de miles maneras, ¿no? Y en verdad es como uno toma las decisiones, además las decisiones las puedes tomar temprano o tardíamente, y igual todo se va alineando y se va fluyendo, ¿no? Como un río. Y yo creo que es tu espíritu, en realidad, mi espíritu inquieto, curioso, creativo, que va buscando estas opciones, ¿no?
Y volviendo un poco la mirada hacia atrás, si yo te pregunto, ¿sí? ¿Qué significa Pataclown para ti?
Pataclown es una cuna para mí, ¿no? Es el regazo, es la familia también, son los amigos, y es una experiencia hermosa realmente haber podido hacer un trabajo que hasta el día de hoy mucha gente lo reconoce y con cariño y aceptación, ¿no? Eso es Pataclown para mí, ¿no? Un regalo.
¿Y Gonzalete?
Gonzalete es más todavía, es un crédito lo mismo con Gonzalete. Soy yo en una época de mi vida también, ¿no? No sé si me vería siendo de Gonzalete hoy una cosa regular, ¿no? Todo tiene su momento, su etapa y su época. Y Gonzalete es un personaje que quiero muchísimo, ¿no? Y ahí está.
Y todos lo queremos mucho. ¿Cómo te inspiraste para lograr ese personaje? Porque te pueden dar más o menos una pauta, ¿no? Pero son los actores que tienen obviamente toda esa versatilidad para darle ese amor al personaje, incluso el tono de voz. Y, o sea, yo de Gonzalete me acuerdo millones de cosas, ¿no?
No lo sé. En realidad, claro. En realidad van saliendo de improvisaciones, ¿no? Y salen del inconsciente, ¿no? Y después toma un poquito de trabajo pensar en por qué salió así, por qué habló así, por qué hace esto, por qué no hace lo otro. Pero todo va saliendo por improvisaciones, así en el. Claro que estaba marcado que Julie quería, ¿no? Ya tenía los personajes, digamos, pero no estaba cuál era la personalidad de cada uno, ni qué cosa era cada uno, ¿no? Habían, claro, son tres fantasmas, una pareja con una hijita. Y cada uno le iba metiendo su propia personalidad y carácter, ¿no? Que le daba la riqueza, ¿no?
Hasta en las chapas que se ponían.
Sí, exacto.
¿Te desenvuelve fácil en la comedia? ¿Tú consideras? Porque creo que para algunos es difícil. No lo sé si eso es para ti.
No sé si fácil, en realidad. La comedia también requiere un montón de esfuerzo y empatía, sobre todo. Alguien que no se pone en los zapatos de otra persona, no puede, creo que, hacer comedia, porque la comedia no se fuerza, sino se construye a partir de la relación con el otro, en este caso, con el público, ¿no? Y es un feedback hermoso que debe existir, ¿no? Entonces, sí hay. La comedia tiene que tener una sensibilidad propia, ¿no? Es como, por ejemplo, alguien que no es lo mismo, uno siempre ha experimentado eso, no es lo mismo dos personas que cuentan el mismo chiste en una reunión y uno causa un efecto y el otro absolutamente nada. Y tiene que ver con el tema de empatía, ¿no? Con escuchar al auditorio y la manera de, y eso influye en la manera de contarlo. Y creo que los mejores comediantes son aquellos que escuchan al auditorio. Por eso sí, se requiere una sensibilidad especial, diría yo.
¿Teatro, televisión o cine? ¿Con cuál te quedas? ¿Es posible eso?
Mira, a mí me gusta no sé si encasillarme sea la palabra, no me gusta aburrirme, digamos, siendo siempre haciendo, por eso hago tantas cosas en mi vida. Pero si me pusieran en la disyuntiva ahorita, o sea, me hacías la pregunta esto hace 10 años o me la haces dentro de 10 años, ahorita me quedaría con el teatro porque estoy empezando en una nueva faceta como director y es algo que quiero investigar mucho más. Y porque el teatro también es la base de muchas artes de performance, ¿no? De representación. Y la base de la actuación es el teatro toda la vida, ¿no? Creo que me quedo con el teatro.
Y dentro del teatro, que justo nos estás comentando, ¿cuál crees que ha sido el personaje más difícil que has tenido que hacer ahí en tablas?
Hace tiempo, Ruth Escudero me llamó para una obra, para estrenar una obra que recién, primera que se ponía en tablas y recientemente escrita, que se llamaba El Guía del Hermitage, escrita por Herbert Morote. Eso fue hace más de 10 años. Yo era un pipiolo, como se dice. Y en verdad me dieron este papel en que era yo una persona como de 60 años y tenía, pues yo, con las justas 30, ¿no? Y había que caracterizarme como esta persona. Y tenía una sensibilidad especial, ¿no? Este personaje que era un cuidador de un museo, que vivía solo, que había perdido un hijo en la guerra. Y tenía que ponerme en la piel de este personaje que me llevaba en experiencia y en sensibilidad mucho, mucho tiempo, ¿no? O sea, mucha distancia, mejor dicho. Y creo que ese fue un gran reto, gracias a Ruth Escudero, que supo dirigir bien la obra. Actué con Hernán Romero. En una época se reemplazaron los papeles también. Éramos tres, ¿no? Katy Serrano y en otra época la hizo María Angélica Vega. Ese creo que ha sido el papel más... Y además porque recién empezaba, ¿no? Después he hecho otras cosas, ¿no? Pero y además era un papel enteramente dramático.
Totalmente dramático.
Totalmente dramático.
Y lo que es el monólogo del Cavernícola, ¿qué recuerdos tienes de eso? Porque ¿hasta cuánto estuvo? Creo que hasta el año pasado, ¿no? Hasta el año 2014.
Sí, por ahí lo he sacado de gira en algunas oportunidades, pero el Cavernícola nace de una propuesta de Juan Carlos Fischer, de esta obra que viene girándose en muchas ciudades del mundo, ¿no? Y hay un Cavernícola en cada ciudad hasta el día de hoy, creo, ¿no? Y a mí me tocó hacer esto y es, en verdad, es bastante bonito hacer un texto en realidad que no es conflictivo, ¿no? O sea, que busca reírnos un poco de hombres y mujeres, de las parejas en realidad, pero que nos reímos en conjunto, ¿no? Y no es hacer crítica de un lado o crítica del otro, sino que entendernos como seres individuales, digamos, que a veces tenemos que caminar en paralelo, ¿no? Y lo bonito de eso era que va a ser el Cavernícola, que los hombres se reían en unos momentos y las mujeres, pero al final de este texto había una reflexión, ¿no? Y
eso, ¿cuál era esa reflexión?
Es precisamente eso, ¿no? Que todos podemos, o sea, todos descendemos del hombre cavernícola. Cada uno tenemos habilidades distintas, pero tenemos que encontrar la manera de unirnos y ser felices juntos. Ese era finalmente el mensaje, ¿no? Y eso es bonito porque en realidad te ríes con el otro, pero finalmente te vas con alito para pensar, ¿no?
Claro, excelente. ¿Has tenido reencuentro en tablas con alguno de tus compañeros de Pataclown? Por ejemplo, los vi a Carlín y a ti en Los Mataviejas, creo que se llamaba esa obra, muy divertida. ¿Cómo es cuando ustedes se encuentran? Porque tú me dices que son familia, ¿no?
En realidad, sí, nos tenemos confianza, ¿no? Entre todos, ¿no? Y, bueno, el reencuentro con Cachín en Asumare y en Mataviejas con... Carlos Carlín, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, la pasamos como si no hubiera pasado nada de tiempo, ¿no? En realidad, a mí me gusta que cada uno hayamos hecho nuestra carrera por separado y de pronto juntarnos eventualmente en ciertas cosas. Y recordar un poco también, pero yo creo que la magia cuando nos juntamos está ahí, ¿no?
Está presente.
Sí.
Y cuéntanos también sobre tu faceta en Mañana Maldita como conductor. ¿Cómo así te animaste a conducir un programa radial?
Bueno, tan temprano. Sí. Bueno, en realidad primero el programa empezaba a las 7 de la mañana y después lo fueron ampliando hasta las 6, pero ya no me quedaba otra, ¿no? Bueno, yo siempre he hecho radio, desde chico he hecho radio, ¿no? Desde los 13 años que mi hermano hacía radio en W9, yo me llevaba y me encantó el mundo, ¿no?
Mira, eso no lo sabía.
Sí, y entré a los 13 años a hacer radio, ¿no? O sea, que para mí es un ambiente más o menos natural. Me gusta la radio como recurso, como medio, porque que tiene que ver con algo que no tiene la radio, que es que no tiene imagen. Y eso es lo bonito de la radio, hacer imaginar a las personas situaciones, circunstancias. Y la radio tiene ese encanto que te puede acompañar mientras tú también estás haciendo otras cosas. Algo que no puede hacer la televisión, ¿no? O sea, en el sentido de la televisión demanda toda tu atención, ¿no? La radio es algo que te acompaña mientras tú puedes estar haciendo un montón de cosas. Pero sobre todo, alimenta tu imaginación, que eso me parece muy estimulante.
Y cuéntanos también sobre el tema de la vuelta de la esquina, ¿no? Al principio pensaste que este proyecto va a durar poco, uh-huh. Y mira cuántos años ya tiene, ¿no?
Sí, ya tengo 10 años y me voy por los 11, ¿no? Y es increíble.
Pero de pronto tu quinceañero, ¿eh?
Es increíble cómo he aprendido en realidad tanto sobre Lima y sobre todo este afán de divulgación. Creo que es una deuda que tenía también con mi padre, ¿no? Que en paz descanse, él me enseñó a ver la ciudad por su carrera, por ser arquitecto, me enseñó a ver la ciudad de una forma, ¿no? Y creo que este afán de divulgación significa que no solamente que contar historias, sino contar historias para que la gente sepa lo que tiene y lo que ya no tiene. Es decir, que vele por el patrimonio que tenemos, que lo valore, ¿no? Porque es el manifiesto físico de nuestra historia, ¿no? Y creo que eso vale mucho.
Y además también es la manera como cuentas, ¿no? Uh-huh. Porque a veces, lamentablemente, alguien por ahí escucha historia y dice, ¡ay, qué aburrido!, ¿no? Pero ver tu programa o ver programas así con ese contenido y dándole un plus adicional, incluso con los pequeños detalles, ¿por qué se llama la calle así? Y uh-huh. etcétera de cosas, te brinda una data que va más allá del tema netamente formal, ¿no? Que podría llegar a ser la historia cuando uno no lo conduce de repente de una manera correcta.
Sí, y la
¿no?
otra cosa también que es que a veces uno, por experiencia, por lo que sea, no sé, piensa que la historia es aburrida.
Y
no
es así.
Y no es así, ¿no? Y todo depende, vayamos al ejemplo que te di al comienzo, ¿no? Dos personas que cuentan el mismo chiste, ¿no? O sea, depende de cómo lo cuenten, ¿no? Y además yo siempre creo que escuchamos esa frase tan manida, la letra con sangre entra, ¿no? Y yo siempre he creído que no, o sea, evidentemente eso es un sinsentido, pero la letra con humor entra.
En realidad, sí.
Con humor entra. Y uno se acuerda más de las materias en las que se ha divertido o que el profesor era realmente divertido, ¿no? Y se acuerda de eso, ¿no?
Claro, de las anécdotas, uh-huh. ¿no? Que te cuentan.
Claro.
Efectivamente, en temas históricos, por ejemplo, ¿no? Cuéntanos sobre la faceta actual que tienes como director en la obra Víctor o los niños al poder.
Bueno, hace más de 2 años que tenía el bichito un poquito de dirigir, de expresarme a través de la dirección. Estudié 1 año y medio dirección teatral y me propusieron una obra, esta que se llama Víctor o los niños al poder. Es una obra surrealista del año 1928 y en verdad es una obra que es como emblemática de la dramaturgia universal. Es una obra en la que me ha permitido manejar y crear un universo particular, ¿no? Yo como actor me sentía un poquito parametrado porque tú como actor tienes que contar la historia que el director quiere contar también, ¿no? Y entonces, como director, uno se puede permitir crear este universo mucho más amplio de lo que podría haber sido a través de simplemente actuar, ¿no? Y eso es lo que rescato y lo que quiero hacer a partir de ahora, ¿no? Contar historias a través del teatro.
Gonzalo, ¿qué recomendación tú le darías a aquellos jóvenes, o Más que jóvenes, porque tú me has dicho que a veces nunca es tarde, ¿no? Uh-huh. Para que puedas desarrollar ese amor por el arte. ¿Qué recomendación le darías a esas personas que deseen de repente dedicarse a la música o ser actores?
Bueno, primero, inténtenlo. Simplemente tener las ganas de intentarlo. Y segundo, háganlo, si lo van a hacer, háganlo con pasión, con dedicación. Y averigüen, sí, eso sí, si hay talento también. Porque no hay nada más decepcionante para uno encontrarse que tienes la pasión, pero el talento no. Entonces, yo creo que las dos cosas tienen que ir de la mano, ¿no? Pasión y talento. Y el talento, por lo menos el bichito, la raíz, se puede ir también trabajando y puliendo con el tiempo. Pero la pasión, eso sí no te debe abandonar nunca, ¿no? Siempre hay que estar ahí.
Perfecto. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Yo me puedo quedar contigo conversando horas de horas. No sé si quisieras dejar algún mensaje final en realidad para todo el público, ¿no? Oyente de Radio Indecopi.
Bueno, nada, gracias por invitarme, Lourdes, acá a Radio Indecopi. Y bueno, la gente tiene que estar pendiente del tema de sus derechos. Los derechos propios y los derechos de los demás también, en materia de propiedad intelectual, ¿no? Y nada, ahí lo dejo nomás, que se diviertan, que se vacilen y nos vemos pronto en cualquier otro rincón a la vuelta de la esquina.
¡Ay, qué lindo! Bueno, muchas gracias a Gonzalo Torres por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes, amigos, también, por obviamente tener su sintonía día a día. No se olviden que pueden escribirnos a radioindecopi@indecopi.gob.pe. También, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden llamarnos al teléfono 224-7777. Pueden visitar nuestra página web www.indecopi.gob.pe y también, ¿por qué no?, seguirnos a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube. Nos buscan como Indecopi Oficial. Muchísimas gracias nuevamente por su sintonía. Se despide Lourdes Herrera de su programa Con tu Permiso.
Conoce y protege tus creaciones. Con tu permiso. Un programa producido por Radio Indecopi.